A través del diálogo, consensos que beneficien a todos. Miles de médicos, docentes y estudiantes salieron nuevamente a las calles para exigir al gobierno de Juan Orlando Hernández la derogación de dos decretos, que a su juicio privatizan los servicios de salud y educación y facilitan despidos masivos en esos sectores. Los manifestantes culparon a infiltrados del gobierno por los daños a la embajada.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Espero que hayan pasado una buena semana, tranquila y en paz la semana. Vamos a conversar esta primera media hora sobre varios temas interesantes sobre la comunidad LGBTI. Joni Hilfer, mi productora, como siempre, coordinando el programa, y nuestra primera invitada, Luz Escobar. Desde La Habana, periodista del diario digital cubano 14 y medio, Johnny en mi oído. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás?
Un saludo, buenas noches.
Buenas noches. Queremos comenzar con tus impresiones sobre la marcha del 11, que algunos han titulado como el Stonewall cubano. ¿Cuáles fueron tus impresiones sobre los sucesos de este mes?
Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante, ¿no? Del eco que ha tenido. Para mí ha sido muy importante esta marcha porque ha tenido una impresión muy fuerte en lo que podríamos llamar, a mí me gusta llamar, la sociedad civil cubana. O sea, un grupo de personas se organizaron a través de las redes sociales con un interés común, con un lema, por una Cuba diversa, y lograron hacer una marcha. Se juntaron unas 300 personas en el Parque Central, caminaron por todo Prado, con sus banderas, con sus consignas, con su alegría. Era una marcha muy alegre hasta que en Prado y Malecón ocurrió la represión. Pero creo que la experiencia de que esto haya ocurrido, sea como sea que haya ocurrido, es positivo y es un halo de esperanza para esta sociedad civil cubana que tanto necesita de este tipo de cosas, porque apenas se está articulando, apenas hay grupos que han podido organizar este tipo de eventos para visibilizar causas en este país donde los derechos humanos desde todos los puntos de vista
carecen.
Están atropellados, ¿no?
¿Qué piensas
para
de...?
Mí esto es...
Sí, dime.
Que para mí ese es un punto que es muy importante señalar, ¿no? El ejemplo que significó para la sociedad civil, qué éxito.
La semana pasada debatimos un poco y conversamos sobre las orígenes de esta marcha, que si fue dentro del propio seno del CNSX o si fue independientemente. Yo creo que ya ese tema se convierte un poco irrelevante, ¿no? Los sucesos, los hechos es lo que cuenta y lo que queda marcado en la historia.
Como es lógico. Siempre que suceden estas cosas, las teorías de las conspiraciones, las teorías de si es de aquí o es de allá, van a surgir. Pero a todas luces fue un éxito y eso hay que ganarlo. O sea, las cosas cuando se ganan. Las cosas cuando se ganan hay que verlas como una victoria. Yo no lo veo así. Para mí, que lo estuve siguiendo desde el principio, pude notar que fue una campaña totalmente horizontal, que se fue moviendo de una persona a otra de manera totalmente espontánea en las redes sociales. Yo no puedo verlo de otra manera. Hay personas que a lo mejor tendrán conocimiento de otras patrañas, como dicen ellos, que se gestaron en otros lugares, ya sea el CNC, Miami o Matanza, como dice Mariela Castro, pero yo no lo vi así. Yo lo vi como una convocatoria espontánea que se movió de una manera muy natural en las redes y las personas respondieron y eso es importantísimo. O sea, independientemente de dónde haya salido, vamos a quedarnos con eso, porque eso es lo que nos hace falta a nosotros los que estamos luchando por promover derechos humanos en la isla, ¿no?
Definitivamente, yo creo que mencionas algo sumamente importante en todo esto y el desarrollo, el desenlace de esta de este evento al cual nos estamos refiriendo, pero además yo creo que para eventos en el futuro son las redes sociales. Y yo creo que eso es algo que es una frontera, un mundo nuevo, ciertamente para el gobierno cubano y para cualquiera que se oponga a la exposición de información, ¿no? Y yo creo que las redes sociales en este evento fue importantísimo en términos de regar la palabra y dejarle saber a la gente qué estaba sucediendo, pero además documentar el evento y lo que sucedió. Fue instantáneamente, ya no hay dependencia sobre las cámaras de televisión, sino ya inmediatamente la inmediatez de los celulares, de postear eso en una red social, es un impacto tremendo. ¿Qué piensas?
Sí, obviamente, mira, ahí estaban las cámaras de todas las televisoras extranjeras, me atrevo a decir que tienen la acreditación aquí en la isla, que tienen unos lentes espectaculares, que además tienen un impacto y un alcance universal, pero a mí estaba eso que mencionabas, que son los celulares de las personas que estaban marchando. Las personas transmitieron en vivo a través de Facebook, de Twitter, y eso lo vio el mundo. Contado por ellos mismos, con sus mismas ideas, con sus mismas palabras de lo que estaba ocurriendo en ese momento. O sea, eso es bonito también para los movimientos que se están gestando en este país, porque se están narrando a sí mismos, y siempre que te narran hay confusiones, hay distorsiones, pero cuando tú te narras a ti mismo tienes esa felicidad, ¿no?, de que estás usando las palabras que quieres usar, estás contando las cosas como las quieres contar. Y eso pasó ese día también, ¿no? No solamente se filmó la represión, sino también la alegría, la parte en la que las cosas salieron bien y bueno, también la parte en la que las cosas salieron mal, o ahí cuando estuvieron deteniendo a los activistas que se llevaron preso con violencia, ahí también estaban las cámaras de muchísimas personas que lograron documentar eso y dejar eso de testimonio. Porque fíjate que ahora mismo hay personas que están negando lo que ocurrió y diciendo que ahí no hubo represión, que ahí sencillamente se sacaron de la marcha personas que estaban provocando. Bueno, eso se demostró que es totalmente falso y que ellos mienten descaradamente cuando están diciendo eso, porque ve ahí la violencia, se ve la represión y se ve que además no había existido, lo más mínimo, ninguna provocación, ¿no?
A eso iba yo. Acabas de citar al gobierno cubano la posición de ellos, que ellos simplemente excluyeron a algunas personas, a algunos manifestantes que tal vez en la interpretación de ellos habían salido un poco del marco que ellos estaban dispuestos a permitir en esa instancia. Tú estabas allí, ¿qué presenciaste, qué viste, qué palpaste?
No, mira, es totalmente falso. Ellos lo que pasa es que, claro, siempre van a desvirtuar las cosas, ¿no? Ahí lo que pasó fue que un oficial intentó frenar a un grupo de personas que estaban liderando esta marcha, que estaban adelante en la cabeza de la marcha y estaban convencidos de cruzar Malecón para continuar por Malecón. Ahí estuvieron varios oficiales explicando y dando terapia de por qué había que parar ahí, ya no se podía continuar. Sin embargo, ellos, los activistas que estaban al frente de esto, estaban convencidos de que querían seguir. Muy pocos estaban, yo lo vi, o sea, te digo, muy pocos estaban en la versión de, okay, está bien, nos retiramos, ¿no? Y los que estaban en ese plan, sencillamente dieron media vuelta y se fueron. Ahí se quedaron los que querían seguir. Y así se lo estaba diciendo el oficial. Esta marcha comenzó con la idea de seguir por Malecón, y queremos seguir por Malecón. Sencillamente, él se expresó de una manera pacífica esa. Y lo que ocurrió fue que la respuesta de las autoridades fue, ¿ustedes quieren seguir? Pues actuamos de la manera que hacemos, es reprimir. Se llevaron a 3 o 4 personas que ellos habían visto, que ellos habían entendido que podían ser como fuertes, en el sentido de que no se iban a dejar intimidar, para que sirviera, esto ya es una valoración mía, para que sirviera de ejemplo de que mira lo que va a pasar si ustedes se resisten. Porque claro, si eso ocurría con personas que ellos saben que no se van a resistir, entonces, bueno, el ejemplo no iba a servir. O sea, el ejemplo que claro. ellos querían dar era, si ustedes se resisten a seguir por Malecón, esto es lo que les va a pasar. Y creo que eso sirvió para que la marcha ahí se diluyera. Y, bueno, las personas, ya cada cual cogiera su camino, ¿no? A pesar de eso, un grupo de personas sí se sentó el prado, y una vez hubo una especie de resistencia a eso. Pero ya ahí sí llegaron las fuerzas mayores de la policía, los rodearon a todos, con uniformados, con personas ya de estas que ellos tienen, antimotines, vestidos de negro. Y eso, bueno, como ya sabemos.
Bueno, Ariel Ruiz Urquiola fue una de las personas que detuvieron. Él ha estado en nuestro programa y nos conversó sobre los eventos, como él los vivió. No sé, y tal vez jamás sepamos si Ruiz Urquiola fue marcado, estaba marcado por ellos como tal vez una persona para mantener más vigilancia sobre él o no. Eso no lo sabemos, estamos especulando. Pero lo cierto es que él fue detenido, al igual que el otro muchacho que estaba liderando en ese momento sí. la dirección de la marcha.
Claro, Yasmani Sánchez era la persona Sánchez. Que estaba delante, y de hecho, aunque muchas personas no lo ven así, él fue el primer detenido de la marcha. Y Ariel, en un gesto de valentía y solidaridad, trata de impedir que se lleven a Yasmani.
Lo abraza en ese momento.
Y muchas personas dicen que los primeros detenidos fueron opositores, y porque bueno, ya sabemos que Ariel ha declarado abiertamente su posición contra el gobierno, igual que Boris y Liliana, pero el primer detenido fue Yasmani, un activista hasta ese momento totalmente desconocido, o sea, sin esa visibilidad, y él fue el primero, o sea, ni siquiera estamos hablando de una persona que ellos puedan considerar un peligro, como dicen ellos, ¿no? Y a raíz de la solidaridad que se desata a través de esa detención, o sea, ya vimos que Ariel lo abraza, impedir que se lo lleven, y ahí lo cargan a él también, después viene lo de Liliana, y Boris se solidariza con Liliana, fue una cadena de solidaridad, al final todos terminaron detenidos, ¿no?
Es importante, Luz, que las personas que nos escuchan dentro de la isla y tal vez más importante aún fuera de la isla en este sentido, de lo que es la experiencia para un periodista independiente cubriendo un evento de esta índole. Cuando tú estás ahí cubriendo este evento como periodista independiente, ¿cuánto se te incluye en el acoso ese? ¿Se te asumen que eres parte de la marcha y reprimen igual? Hacen distinción. Quiero que la gente entienda cómo funciona esto dentro de las islas. Es decir, tú tienes algún tipo de identificación para identificarte como periodista independiente, ¿y se respeta eso o no?
Bueno, desgraciadamente no. La prensa independiente en Cuba no es reconocida por el gobierno. Siempre llevamos a un acto como este, sobre todo si es independiente, pero bueno, incluso aunque sea el primero de mayo, estás en riesgo de que te detengan, ¿no? A mí me ha pasado que en un primero de mayo, que yo estoy haciendo fotografías, se me acercan agentes de la seguridad del Estado diciendo que me tengo que retirar. Yo no le hago caso, yo sí, si tú quieres, tú me detienes, pero yo no me voy a ir, ¿no? O sea, es una actitud que yo he decidido tener ante ellos.
Desafiante.
Quieren pedirme, sí, si tú quieres impedirme hacer algo, me detienes, pero yo no voy a acceder a tu amenaza, ¿no? Sin embargo, ese día, ellos estaban en un totalmente de observar, ¿no? Habíamos ahí varios periodistas independientes que estábamos siendo observados. Detrás de mí había una persona de seguridad del Estado bastante cercana todo el tiempo, porque ellos no quieren que uno se convierta en promotor particular de algo, ¿no? Y te tienen controlado. Pero ese día todo estuvo sinceramente tranquilo. Yo estuve ahí reportando, yo hice mis videos en vivo por Twitter, yo mandé mis tweets, mandé mis fotos. Todo estuvo ocurriendo de una manera normal. Ese día a mí me ocurrió algo sui generis, ¿no? Yo tuve que ir con las niñas, porque tuvo una situación en la familia que no las pude dejar con otra persona, y la alegría esa ya les encantó, ellos estaban felices, pero cuando empezaron a ocurrir ya estos eventos, tuve que retirarme, porque no iba a poner en peligro a las niñas.
A tus hijas, claro.
Sí, el reto que hubiera significado en otro momento para mí lidiar con esa represión. En este caso no pude ni comprobarlo, porque en cuanto ellos comenzaron a hacer eso, yo pude apenas retratar la parte que se llevaban Oscar Casaneda, Eliana y a Boris, pero cuando yo vi que ellos rodearon al grupo, ya así, enseguida que pasó un vehículo cerca por ahí, lo llamé y me fui de ahí, ¿no? Porque realmente significaba un riesgo quedarse. Pero lo normal es que ellos, si tú ya te pones en un plano confrontacional, si ya terminas detenido, ¿no? Porque ellos te están mirando cómo tú te comportas hasta un punto. Fíjate que Boris enseguida que se solidariza, que también es periodista, con lo que está ocurriendo con Ileana, también se lo llevan a él. O sea, ellos nunca van a permitir que tú te conviertas en un cabeza de nada en una situación como esta. Ya cuando hay tanta visibilidad, obviamente no les molesta que haya una foto más que salga de la marcha, ¿no? Pero sí, siempre van a estar al tanto de lo que estás haciendo, de tus movimientos, para evitar que te conviertas en un promotor de...
Exacto.
Y, que ellos no quieren.
Pero te quería preguntar para esclarecer, ¿no? En esos momentos, en una marcha, tú no estás manifestando o no estás manifestándote como parte de la marcha, sino simplemente es claro que tú estás ahí cubriendo el evento como una periodista independiente y documentando lo que está sucediendo. Este es el caso, pienso yo, ¿no?
Sí, obviamente. Yo me solidarizo totalmente con la causa de lo que se estaba planteando y fui en gran medida por mi solidaridad y estaba caminando por eso. Pero bueno, mi trabajo era la prioridad, ¿no? Yeah. Yo fui ahí a reportar y era lo que estaba haciendo. Pero, a ver, siempre que estamos en esto, en Cuba, estás con ese riesgo, con ese temor. Tú tienes el celular en la mano, ya listo, un SMS que dice, me van a detener. O sea, uh-huh. Y lo mandas y eso ocurre porque ya la experiencia nos dice que...
Además, lo acabas de vivir, lo pasaste el 1 de mayo.
Sí, ¿no? Vaya. Sí. No, y además de eso ha pasado también cuando estuve también reportando en un albergue que los damnificados estos del tornado, que yo la policía ahí decidió que yo no podía estar ahí, me llevó, ¿no? Bueno, y ahí no tenía preparado el mensaje, porque eso para mí era una cosa que no estaba en los planes, porque es lo normal, ellos normalmente estas cosas sí no se meten contigo, ¿no? Cuando estás por ahí por la calle reportando, no te molestan, ellos te molestan en cosas puntuales que tienen que ver con grandes manifestaciones o con encuentros de la oposición.
Bien, hemos notado... Se nota que ciertamente hay cierta sensibilidad por parte del gobierno cubano a demostraciones públicas, obviamente, ¿no? Expresiones públicas. Lo vimos con las Damas de Blanco, lo seguimos viendo con las Damas de Blanco. Y tal vez ya esta manifestación, cuando tomó ese viraje o cuando llegaron a ese punto geográfico donde ya iban a tomar el malecón, iba a comenzar por el malecón, tal vez ahí fue la reacción de suprimir, de oprimir esto y de cerrarlo, porque hay ese, aparenta haber ese temor a manifestaciones públicas. ¿Estás de acuerdo con esta posición o este análisis? O coméntanos un poco sobre eso.
Sí, ellos le tienen terror a las manifestaciones públicas, ya sea de 4 personas, porque saben que la temperatura de este país de descontento es enorme y que eso 4 personas se pueden convertir en 500 en un momento determinado, ¿no? Si se logra unir voluntades. ¿Qué pasa? Es que hay muchos precedentes que han ocurrido recientemente. Recuerda la marcha de los animales que ocurrió por la calle 25, sí, en el Parque Quijote del Cementerio, que sí tuvo un permiso, pero igual estuvo vigilada por la seguridad del Estado, porque ellos no quieren que una cosa mínima, aunque sea como esta contra el maltrato animal, derive en otro tipo de manifestaciones o dentro de la marcha se den otro tipo de eventos para visibilizar otras causas, ¿no? Ellos no quieren manifestación ninguna. Algunas están ocurriendo a pesar de la voluntad de ellos, que han tenido que dejarlas ocurrir. O sea, esta fue una, ¿no? Ahora, esta del maltrato animal fue permitida. ¿Qué pasa con la otra? La otra fue espontánea, como ya dijimos, y fue un acto de rebeldía total. Y fue un sábado. y eran las 6 de la tarde. Imagínate, claro, tú esa masa de personas por malecón, claro, a esa hora que está lleno de personas, sí, que se iba a convertir en una manifestación de cientos, y quizás hubiera podido recoger hasta 1,000 personas ahí caminando por todo malecón, cosa que a ellos sí no iban a permitir. Y para ahorrarse eso, por eso pararon ya la marcha en el malecón.
Las repercusiones después del evento, ¿has oído personas común y corriente es hablar sobre lo que sucedió en las calles? Vamos a Nota para el Sol con un dedo. La homofobia no es solamente está en las esferas, algunas de las esferas del gobierno cubano, sino en la sociedad cubana existe, como existen muchas sociedades, incluyendo la de los Estados Unidos. Pero ¿has oído conversación pro, en contra? ¿Qué has oído en las calles sobre esto que sucedió el 11 de mayo? ¿Sí has oído algo?
Sí, la gente. Sí, como no, por supuesto, el impacto ha sido terrible, o sea, maravilloso, vamos a decirlo así. Porque, mira, tú sabes, en Cuba hay tremendo machismo, ¿no? Sí. Pero ese machismo...
¿En Cuba?
Se superó.
¡No!
Bueno, estamos a... Vamos a hacer toda la razón, pero bueno, vamos a hablar aquí de este pedacito, ¿no? Aquí hay un machismo horrible. Entonces, lo que pasa es que las personas estas machistas han trascendido ese capítulo machista y se han quedado con la parte del valor que ha tenido la comunidad de salir a la calle a marchar. Mm. Fíjate que hay muchos comentarios que son machistas que han dicho que, voy a decir que así lo han dicho las personas, estos gays han tenido más, que es el sinónimo que hay en este país para decir valor, que muchos de nosotros. Eso ha sido comentario de calle que yo he escuchado. Fíjate, sí, como sí, ellos trascienden la homofobia para decir que han tenido ese valor a la hora de salir a manifestar, el valor que ellos no han tenido para exigir, claro, cosas que ellos quieren para este país. Entonces eso es bonito, que ellos hayan visto en esta comunidad el valor de salir a la calle, ya sin cuestionarles sus agendas o sin cuestionarles su vida privada o sin cuestionar lo que hacen con sus relaciones, ¿no? Simplemente se han quedado con el valor que tuvieron de salir a la calle a defender sus derechos.
Y no es la primera vez en la historia cubana, recordemos a Reinaldo Arenas y otros gays cubanos que se opusieron al gobierno, y yo creo que dentro de muchos cubanos, de muchos círculos en Cuba y fuera de Cuba, hay mucho respeto por la postura esa, y inclusive personas que tal vez son homofóbicos están dispuestos a poner hacia un lado sus sentimientos homofóbicos para reconocer el valor de estas personas. Me parece, Luz, el trabajo que haces y que hacen sumamente importante, porque como tú dices, siempre que se escribe la historia hay cierta interpretación, y con las redes sociales y con la tecnología eso facilita que personas como tú, facilita, no lo hace fácil necesariamente, pero por lo menos se documenta más fácil, con más inmediatez, y eso de cierto modo también es una protección para ustedes y para los activistas.
Así mismo, sí, sí, obviamente, es una protección, pero además es muy lindo, es muy bonito. Yo cada vez que analizo esto de tener en la mano un teléfono que te conecta con el mundo, pienso en las generaciones anteriores. ¿Qué hubiera sido de estas generaciones anteriores si hubieran tenido esa herramienta en la mano? O sea, todo hubiera sido distinto.
Mira, hay un vacío, yo creo, en la historia cubana, y algún día seguro que hacemos un show sobre esto, sobre la historia de esta oposición cubana. Y inclusive he escuchado a cubanos referirse sin tener conocimiento y decir, bueno, pero es que la gente no se ha puesto, y la gente sí se ha puesto a través de todas las épocas, pero no se ha documentado, y ciertamente en Cuba eso menos, ¿no? Y no solamente no se ha documentado, sino si estuviese documentado no lo iban a exponer. Pero es eso que tú dices, si otras generaciones hubieran tenido estas herramientas, tal vez se hubiera documentado mejor. Siempre existían y han existido las entrevistas. Yo he hecho documentales sobre el tema. Me acuerdo una vez hablar con Ricardo Bofill precisamente sobre una manifestación que tuvieron en La Habana, y la descripción de él, de la intervención de la seguridad de Estado cuando sacan a los periodistas del propio lugar donde estaban demostrando o donde estaban ellos reunidos, y el temor que sintieron en ese momento, porque de pronto se dieron cuenta que ya la protección que tenían con la prensa internacional los habían sacado. Y yo creo que si esas generaciones hubiesen tenido las herramientas de hoy, tal vez estuviéramos hablando de algo distinto en este programa ahora mismo. Pero no fue así.
Sí.
No fue así. lamentablemente.
No, y no solamente para visibilizar esto que te he puesto de la represión, ¿no? Que es súper importante, claro, es una herramienta, claro, que no solamente te permite contar, sino protegerte, sino también para dejar esos detalles que se han perdido, desgraciadamente se han perdido, a través de la historia que ha sido mal contada, ¿no? Por los ganadores estos que están ahí en el poder, queriendo mandar a un país completo, ¿no? Muchas historias se han quedado en una persona que solamente desenvolve de ese testimonio, ¿no? Entonces, si esa persona fallece, se va a perder con ella esa historia. En este país hay un montón de gente que tiene ahora mismo esa pequeña historia. El otro día estaba escuchando a Mariana Cruz Varela y me acordaba yo de tantas historias de épocas, de los años 80, que
sí, cómo no,
70, en el que tantas cosas se gestaron y que tantas cosas murieron,
sí,
sin poder tener éxito, ¿no?
Sí, lamentablemente. Luz, gracias por estar con nosotros como siempre. Esperamos hablar contigo pronto. Gracias por tu análisis, tu cortesía y el trabajo que haces. Amigos, regresamos con ustedes después de esta breve pausa.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com. con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
De nuevo con ustedes aquí, amigos, por Radio Martí. Gracias por su sintonía, como siempre. Y si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Arcoíris Radio Martí. Toda una palabra, Arcoíris Radio Martí, @gmail.com. Espero leer sus comentarios, qué piensan del show, ideas que tengan para el show, y qué impacto está teniendo el show, porque ya varios se han comunicado que están escuchando el show bastante allá en Cuba, y ese es el punto, de eso se trata. Tenemos ahora con nosotros de invitado a un gran amigo del programa, gran contribuyente al programa, desde Madrid, nuestro amigo Nelson Gandulla Díaz, un joven médico cubano, activista LGBTI. Y gracias por estar con nosotros, Nelson.
Un saludo para ti, para todos los oyentes y para el colectivo del programa.
Sabes que estábamos conversando esta semana, Johnny y yo, Johnny Hilford, la productora, y de paso Danilo Cortés Fuentes, que está en los controles hoy con nosotros, piloteando este programa. Sin él no estuviéramos en el aire. Y Johnny, que nos coordina el programa y produce el programa, estábamos conversando sobre el turismo a Cuba, Nelson, y qué impactos tal vez pueda tener los sucesos del Stonewall cubano sobre el turismo gay a Cuba, si alguno. ¿Qué piensas tú sobre el tema?
Bueno, eso depende del tipo de turismo, porque sabemos que hay un turismo que es más, digamos, más oficial, que es controlado por el gobierno, que es el turismo que ellos realizan en paquetes o en grupo, y hay otro turismo que es más libre, que son las personas que van a renta, que están en hostales, que pueden moverse y dirigirse hacia donde ellos quieran. Esas personas pues tienen más libertad de conocer y de poder pues palpar la realidad, y los otros pues nada, continúan con el vendaje oficialista y no pueden pues despertar porque ya van con una agenda preparada por el gobierno cubano, de los lugares que deben ir, con quién pueden contactar, con quién no. Esas son las dos aristas. Y nada, lo cierto es que también ahora en estos momentos ellos tienen pues como que la imagen en el piso, porque de pasar a ser uno de los abanderados de la comunidad LGBTI, pues han pasado abanderados, digo, de que ellos se autotitulan, no que sean, hay que aclarar, no que sean para nada abanderados en defender los derechos de la comunidad LGBTI, sino que ellos venden esa imagen a nivel mundial para poder atraer el turismo LGBTI, para poder atraer los fondos con que trabaja el CNC y con los que ellos pues viven a costilla del pueblo. La imagen de ellos en estos momentos está pues por el piso. Ahorita esperemos a ver qué inventa, o si Mariela sale con sus giras internacionales que hace, sobre todo por acá por Europa, para desvirtuar la realidad de la comunidad LGBTI, pues vender una imagen de un paraíso LGBTI, lo cual todos sabemos que es pues ficticio, que en Cuba la comunidad LGBTI pues no vive ese paraíso.
¿Qué impacto, si alguno, tuvieron estos sucesos en La Habana, en Madrid, en España, un lugar importantísimo para el turismo hacia Cuba y para Cuba políticamente? ¿Qué impacto hubo, si alguno?
Bueno, aquí hubo, fue un impacto mediático, porque aquí ellos han sabido, pues sobre todo en Madrid, porque sabemos de que Madrid es muy asiduo a venir por acá y hacer muchos eventos y sabemos que España es uno de los países europeos que con más avanzado en cuanto a materia de legislaciones y de apoyo a los derechos de la comunidad LGBTI, y ellos aquí han hecho un lobby político muy amplio y pues aquí desde España ellos pues tienen el lobby en el mercado europeo y contactos con diferentes organizaciones. Pues aquí fue algo muy mediático, aquí salieron en los primeros titulares de diarios, como te diría, como El País, estuvieron también en titulares en televisión española, tanto a nivel nacional como la versión de televisión española internacional, y nada, el impacto fue como que también de asombro, porque como ya te digo, ellos han sabido muy bien jugar con ese lavado de cara y con el desvirtuamiento, y hay personas que todavía hoy, a pesar de lo avanzado que es la tecnología y que en un segundo tú te puedes enterar de lo que está sucediendo en tiempo real en lugares tan remotos, pues hay personas que no conocen a fondo la realidad de la comunidad LGBTI, porque ellos se han encargado de montar un teatro a nivel internacional y puedes contar otra versión de los hechos, y simplemente fue eso, se le acabó el telón ese de fondo, se cayó el telón de cuál ellos pues han estado en estos momentos y hasta en estos momentos están pues viviendo a costa de la comunidad, del sufrimiento de la comunidad LGBTI, y nada, y se quedó bien demostrado aquí también que a Cuba no le interesa, que el gobierno cubano no les interesa para nada los derechos de la comunidad LGBTI, que no hay una voluntad política en avanzar en cuanto a esos derechos, y que si hoy no estamos viviendo de verdad pues cosas como la Juma o otros, pero continúa la represión, y muestra de eso fue lo que pasó en ese 11 de mayo, que no es nada más que lo que sucede los 365 días del año a una comunidad LGBTI que por más de 60 años ha estado discriminada y que ha tenido que enfrentar la furia homofóbica de la Revolución Cubana.
Te iba a comentar, algunos me han comentado y he oído diversas opiniones, algunos me comentan que tanto, más que nada fuera de Cuba en este caso, me han comentado en la comunidad LGBTI, bueno, pero qué relevancia en sí abogar por derechos LGBTI en esta instancia, lo que sucedió el 11 de mayo, en términos de una perspectiva más amplia, donde es un país donde escasean todos los derechos humanos. ¿Y qué potencia, qué importancia, qué significado, cuán significativo pudo haber sido esa marcha? Mi respuesta a eso es que recordemos que, por ejemplo, en Polonia, en Gdansk, originalmente la pugna con el gobierno era sobre derechos laborales de un sindicato y la creación de un sindicato que era Solidaridad. Eso tuvo su desenlace y se convirtió en algo mucho más grande, ¿no? Y no estoy sugiriendo que esto es exactamente, no estoy comparando lo que sucedió el 11 de mayo necesariamente exactamente a lo que sucedió en Polonia en los años 80, pero ciertamente uno nunca sabe qué chispa bajo un sistema totalitario, porque no existen ciertas libertades, ciertamente no existe la libertad de expresión o de prensa, una chispa como esta puede ser el primer eslabón de lo que pueden ser demandas y peticiones y exigencias mucho más grandes, ¿no?
Y yo creo que sí tiene una gran significancia e importancia, porque la comunidad LGBTI ha logrado lo que no ha podido lograr otros grupos sociales dentro de la isla en estos 60 años, que es poder reunirse, poder manifestarse por un y que todos puedan estar, a pesar de que habían personas con diferente ideología, pero que bueno, que todos marcharon por un, o estuvieron presentes por un mismo bien, que era exigir sus derechos, y bueno, y que todos estuvieron de acuerdo en un mismo significado, en un mismo sentido. Y yo creo que eso no se ha logrado en ninguno de los miembros de la sociedad civil cubana durante a lo largo de muchos años, y que esta ha sido una de las manifestaciones pues más numerosas dentro de Cuba. Yo creo que también eso le da una connotación y le da una importancia, que ha sido el grupo que ha podido movilizar, digamos, más personas y que ha podido hacer, logró hacer cosas que otros grupos de la sociedad civil independiente dentro de Cuba no ha podido hacer durante estos largos años de historia.
Hemos visto una tendencia marcada, ¿no? Reacción ya, un patrón de reacción del gobierno cubano cuando se trata de cualquier manifestación pública. Y esto del 11 de mayo, obviamente, de eso se trata. En el momento que la manifestación peligraba ya desbordarse hacia el malecón, hubo una reacción inmediata y definitiva de no permitirla a continuar. ¿Por qué el temor este del gobierno cubano a estas manifestaciones públicas?
Bueno, nada.
¿Y piensas tú que hay esta sensibilidad por parte del gobierno cubano? Porque eso es suposición mía, ¿no? De reacciones que he visto a través de los años. ¿Piensas tú, estás de acuerdo con eso? ¿Y por qué, si estás de acuerdo?
Yo creo que el gobierno cubano le teme a todas las expresiones de libertad, sea de artistas, o sea, de diferentes grupos sociales. Ellos lo que no les preocupa, o sea, ellos lo que no van a permitir es que personas se puedan manifestar por su propia voluntad y que puedan exigir derechos. Todo lo que esté en contra del orden gubernamental o del marco oficialista, pues ya es una preocupación para ellos. O sea, aunque personas que aboguen por el respeto animal, personas que aboguen por los derechos de la comunidad LGBTI, sean artistas, sean disidentes, sean lo que sea, lo que no esté en el control, en el pulpo del monopolio gubernamental, pues a ellos siempre le va a preocupar. Y siempre han tenido miedo también a que las manifestaciones lleguen al malecón, porque ellos tienen pues miedo recordar que se vuelvan a repetir hechos como los del maleconazo y todas esas cosas. Siempre han tenido mucho miedo al malecón. Recordemos que este ha sido el intento, o sea, este fue una de las manifestaciones más grandes en materia de la comunidad LGBT, pero no podemos recordar la historia de que han sucedido manifestaciones anteriores Y que también han sido
damas de blanco, damas de blanco también, que no es LGBTI, sí. pero es una manifestación pública.
No, y de la comunidad LGBTI también, que han pues utilizado el mismo espacio y que al llegar a la misma zona han sido reprimidas. Recordemos que las personas que iniciaron esto fueron activistas LGBTI independientes, como digamos Ignacio Estrada, con Wendy Riepa, Mario José, el proyecto Chuitui con Naví, después se sumó la Fundación, el Observatorio Cubano de Derechos LGBTI que tenía Lierne Imbe, y que, bueno, que siempre, cada vez que intentábamos llegar a Malecón, siempre éramos reprimidos, y que también, pues como bien acotado estuvo, mencionaba, pues que todas las manifestaciones libres, como sea de damas de blanco, de un paco, que no sean de la comunidad LGBTI, también han sido reprimidas. O sea que ellos tienen un temor a que el pueblo pueda expresarse libremente y que pueda reclamar sus derechos. Y se sienten vulnerables cuando ven que el pueblo se manifiesta, por eso es que reprimen, para que como que no tome fuerza y poder mostrar públicamente que ellos tienen el control de la situación.
Oye, retomando el tema este de turismo, Johnny y yo estábamos leyendo un artículo súper interesante que salió en mayo, el 16 de mayo, en el New York Times, y el titular es ¿Cuándo es ético viajar a un país? Y citan a varios reporteros, autores que han viajado a países, y uno llamado Pico Iger, que viajó a Cuba varias veces, cita 6 visitas a Cuba entre el año 87 y el 94, y comenta sobre sus impresiones de lo que es viajar a países como Cuba. Y él escribe que el primer principio de viaje es que el conocimiento y el entendimiento de que las personas no son los gobiernos, y que muchas veces son víctimas de esos gobiernos, y además esas personas piden que su situación sea expuesta al resto del mundo. Coméntanos un poquito sobre eso, porque yo mismo a veces tengo amistades que me hablan y me dicen que van a Cuba, y tal vez primera instancia es, chico, vas a ir a Cuba, lo que vas a ver es miseria, represión, pero profundizando un poquito más, uno dice, no, mira, tal vez debes de ir a Cuba, hacer un enlace, conocer un cubano de a pie, obviamente, y analizar cómo vive el cubano de a pie. ¿Qué tú piensas sobre eso y qué consejos le has dado a tal vez españoles o personas que viven ahí en Madrid que te han consultado a ver si viajan a Cuba o no?
Bueno, sí, yo creo que sí, que ético sería viajar a Cuba y digamos cualquier país que esté, que cualquier país que tenga un sistema similar de Cuba, donde tú puedas pues desvincularte del marco oficial, o sea, que tu dinero no vaya a caer a las arcas del oficialismo, o sea, que no vayas a un hotel del gobierno, sino que puedas pues proporcionar digamos un modo de vida a cuenta propista, digamos que te puedas quedar en un hostal, una casa de alquiler, o que puedas ir a una parada y de paso que puedas sociabilizar y que puedas conocer más de la cultura cubana y de cómo vive el pueblo cubano o de otros países que estén en similar situación, digamos Nicaragua, no sé, a quién se le ocurre en este momento ir a Venezuela, pero en ese aspecto sí sería bueno, porque así vas a palpar de primera mano, nadie te lo va a estar contando, cómo es la realidad, porque hay personas que han, tengo casos de amigos que habían estado en Cuba, pero que habían estado en hoteles todo incluido, claro, de Varadero, claro, y no conocían, claro, Cuba, porque lo que conocían era Varadero o Los Cayos, y bueno, claro que Cuba era un paraíso para ellos, porque no conocían.
Chico,
pero
tú, sin embargo, tú me dices que no estás dispuesto a viajar con nosotros a Venezuela y pasarnos un fin de semana en Caracas durante estos tiempos. No, chico,
bueno,
no.
Cuando mejore un poquito la situación. ¿No?
Cuando se esclarezca. Exacto, sí. Cuando se esclarezca
no
un poquito la situación.
No voy a hacer que aparezca un dron o algo y bueno, peligro
sí.
Nuestra vida también.
Pero mira, personalmente, y esto obviamente es mi punto de vista, yo no viajo a China. Yo no viajo a China porque
sí.
Yo considero que China viola derechos humanos. Mata personas, un pequeño, una cosa leve, ¿no? Como matar a personas, monjes en Tibet. Y a mí eso no, éticamente no, pero sin embargo, conozco a muchas personas, incluyendo cubanos anticomunistas, que viajan a China con tremenda facilidad. Todo es como uno lo define en su propio marco de ético, ¿no?
Igual que personas que van muchos cubanos como que van a Rusia, como Rusia tiene libre visado, y son inclusive pesos cubanos que son miembros de la comunidad y no saben el historial homofóbico que aún hoy
claro.
existe en Rusia,
claro.
y que donde la comunidad vive un marco, vaya, de horror en ese país. Entonces, eso depende también del objetivo que la persona tenga en su viaje, lo que quiera hacer. Como te comentaba, si vas a ir a Varadero, pues vas a conocer un paraíso. Si vas a conocer al cubano de a pie, pues vas a ver ya cómo ese paraíso se va desmoronando prácticamente.
Para rajar un poquito sobre la comunidad LGBTI, aquellos que nos escuchan, yo siempre le pregunto a mis amigos gays y mis amigas lesbianas, les digo, caballero, ustedes no pueden viajar a una ciudad conocida, entre comillas, normal. No, no, no. Son los viajes más exóticos del mundo. Y recién tuve una pareja, amiga mía, que estaban viajando a países islámicos, que geográficamente, vaya, históricamente son fascinantes. Pero yo les dije, caballero, pero ustedes se han situado, ustedes se han ubicado. Son una pareja gay y van a estar en una sociedad sumamente homofóbica. Me preocupa por su seguridad personal, ¿no? Pero es que los gays no pueden ir a Nueva York. No, hay que ir a un lugar en el otro lado del universo, a un país islámico. Yo creo que eso es una tendencia interesantísima en la comunidad gay.
Sí, la comunidad gay lleva por sí eso de transgredir, que le gusta siempre ir en contra de la corriente y ir probando fuerza. Y como dicen en Cuba, meterse en las patas de los caballos.
Exacto.
Eso es característico de nosotros, los miembros de la comunidad LGBTI. Y sí, es un fenómeno interesante, que por eso también es que las personas de la comunidad LGBTI pasan también tantos sustos y hay tantas noticias desagradables, porque una persona, o sea, cualquier otra persona, pues iría a un país donde se sintiera a gusto, donde estuviera seguro, y sucede, por estadísticamente sucede casi todo lo contrario con la comunidad LGBTI.
Tú sabes que es interesante analizar esto políticamente, tal vez esa postura contestataria nazca naturalmente dentro de una persona en la comunidad LGBTI, como ha sido lamentablemente a través de tanto tiempo, es una comunidad que ha sido hostigada, ha sido marginada y tal vez ha adoptado una posición contestataria natural, neta. Tal vez el gobierno tal vez teme aún más las reacciones o los brotes de expresiones públicas estas de esa comunidad, porque saben que, como decimos nosotros vulgarmente, no tienen pelo en la lengua.
No, y que como bien dices tú, la comunidad LGBTI a la fuerza ha tenido que fujarse activista. O sea, yo veo en cada miembro de la comunidad LGBTI pues un activista, porque el que no tiene que hacer activismo en su centro de trabajo lo tiene que hacer con su familia, con sus vecinos, o sea, que hasta inclusive con su propia pareja, que a veces ocurren cosas. La comunidad LGBTI ha tenido que enfrentar la discriminación constantemente, y eso pues también foja ese carácter transgresor y de ir en contra de la corriente y de luchar por sus derechos. Y también eso pues a la vez pues crea el pánico o el temor en las autoridades, porque fuera a lo largo de 60 años ha sido la comunidad que más derechos ha reclamado dentro de Cuba. Lo botaban del malecón y al otro día estaban en el malecón, se los llevaban preso en el parque central y al otro día estaban dentro del parque central pues exigiendo derechos. Y nada, y ha sido así. La comunidad LGBTI no ha cesado nunca a la hora de reclamar y de exigir derechos.
Quiero tocar el próximo tema, yendo un poquito de palo a rumba. El tema este del fenómeno que se está viviendo en los Estados Unidos, y quería saber cuánto si se habla o se discute dentro de la comunidad LGBTI allá en Europa, pero en los Estados Unidos ahora tenemos el primer candidato gay, abiertamente gay, un hombre, Pete Buttigieg, que está postulado a la presidencia, tiene 37 años, y yo creo que lo más interesante de Mayor Pete, como él se llama, es que los credenciales de este muchacho son impresionantes. Es un hombre que fue académico, fue un Rhodes Scholar, que es una beca muy selecta, muy prestigiosa. Es un hombre que fue militar, fue oficial del ejército americano en Afganistán. Se eligió alcalde, lo eligieron alcalde con escasamente 29 años, fue reelecto con 33 años y ahora se postula para la presidencia con 37 años. Yo creo que es interesante la postulación de este señor.
Sí, claro. Eso lo da, o sea, un sistema democrático y libre, que es lo que todos luchamos para nuestro país, para Cuba. Y había un activista que decía que dentro de Cuba, que los derechos de la comunidad LGBT no se podían ligar a los derechos políticos. Yo creo que todo está encadenado, que todo viene junto. Tú no puedes desligar derechos sociales con derechos políticos, porque tú le estás haciendo exigencia a los políticos. Y cuando tú vives en países libres, democráticos, donde las personas pueden expresarse y pueden elegir, pues sucede esto. Aquí, por ejemplo, en España, eso, bueno, es como dije al principio del programa, es uno de los países más avanzados y es algo muy común. Inclusive dentro de aquí del Congreso Español hay una diputada que creo que es del PSOE, que es muy amiga de Mariela Castro y que inclusive defiende hasta el CNC, y es una persona transexual, ¿no? Es de apellido Antonelli. Carla Antonelli me parece que es el nombre, y es una trans y es pues una funcionaria, es una figura política, y hay personas que son abiertamente homosexuales. Inclusive comentaba yo hace dos días con mi pareja que aquí la televisión es muy muy abierta en cuanto al tema. Hay spots publicitarios, inclusive hasta de la Maldona, que son de pareja lesbiana, y hay otro de pareja gay. En los noticieros, en entrevistas de a personas, figuras públicas, pues una muchacha puede decir, no, mi pareja, mi esposa, o un muchacho puede decir, mi esposo, y no sucede nada. Cosas que no vemos en Cuba, nunca se ha visto. Y bueno, y las personas que pueden presumir o pueden decir, no, fulano es miembro de la comunidad, es porque son muy allegados a la persona, o porque se ve a simple vista, pero no porque se permite que las personas puedan pues decir abiertamente, no, soy gay, a no ser ahora este nuevo diputado que ha estado en estos días por Colombia defendiendo en un evento de la comunidad LGBTI que se realizó en Bogotá, defendiendo la labor de Mariela Castro, que sí es un diputado a la Asamblea Nacional Cubana y que es abiertamente gay, o el escudero de Mariela Castro, Francisco Rodríguez Cruz, que el periodista que también es abiertamente gay. Pero de ahí en fuera, los demás es porque, bueno, lo asumimos, pero no porque ha sido confirmado públicamente ni nada. Y bueno, recordemos que para una persona LGBTI poder llegar en Cuba a un cargo, pues cuesta mucho trabajo.
Bueno, a cualquiera. Cualquiera libremente llegar a un cargo en Cuba es casi imposible. Óyeme, sí. Nelson, me alegra mucho que mencionas a McDonald's, porque últimamente creo que te vimos ahí por Facebook en un Burger King, haciéndole publicidad a Burger King, ¿no?
También,
ahora vemos que Nelson Ganduvia Díaz es equitativo, ¿no? Para las hamburguesas americanas, él también aboga por Burger King. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Y a ustedes, amigos, gracias a Danilo Cortés Fuentes y a Joni Hill for la productora. Hasta la semana que viene.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.